Y entonces nosotros dijimos, no, pues de pronto hacer algo que se llame ópera rap. Y ahí se empezó a configurar la vaina, pero antes de la ópera se hizo un cortometraje que se llamaba La Buena Pa' Vos. Y era la historia de un man del barrio. Sí, que era rapero, lo matan por la limpieza social y los parceros no pueden ir al entierro porque la familia no dejan porque por culpa de esos manes del barrio fue que mataron a este man y toda la cosa y tal, entonces paila, no lo vamos a dejar que estos manes vayan allá al entierro, el man, sí, al sepelio.
Ajá.
Y entonces los manes deciden desenterrarlo y llevárselo de farra.
Ajá,
Porque
qué
uno de
chido.
sus sueños del man era conocer el mar. Y al final, al man lo termina montando en un bus para que se vaya a conocer el mar.
No. ¿Y ese corto
¿Dónde
existe?
está?
¿Dónde
Sí.
está? ¿Cómo?
Ese es estar en la corporación, yo creo.
Uf, hay que conseguir eso.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
Realidad, hablo en esta situación de que la vida se va y no deja explicación, razón ni condición, dolor lleva mi canción. En esta lírica explícita se dice la versión. La calle es un mundo de mucha acción, donde el fuerte gana, el pobre lleva lo peor. La vida es dura y así toca frentear, la muerte ronda. Ante esta hay que escapar, el fin es seguir. De las cenizas toca coger el porvenir. De venir, venir, volverá, pero no se sabe si hasta el alma vivirá. Llegó así de nuevo la realidad, una noticia dura, a una familia llegará. ¿Muerto por qué? Dios dicta fuerte, tenga presente en mente, así es su ley. Nadie es eterno en este mundo, sea plebeyo, sea el rey. Desconocido el lugar donde la muerte le espera. Espérela pues usted, donde sea, pueda o quiera. Ni a Dios, ni al sol, ni a la muerte han de mirarse fijamente. Nadie es eterno en el mundo, debe tenerlo bien presente.
Well,
that
rock.
Go, kid. I'm a sinner's B100. Keys out the dungeon, we be plunging back to y'all. So keep that cash flow coming, coming. Motherfuckers, just check.
No se entienden esto y otro no comprenden. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Caminando por la calle yo siento la presión que en una bomba de tiempo se convirtió mi nación. La vida no tiene precio y aquí mucho menos. Es como un carro sin frenos hacia el abismo del dolor. Y hablar de paz aquí sí que es un delito.
Hablar de verdad es crear un pobre mito. Son ilusiones, dicen los que alzan sus armas. Crean terror y muerte ejecutando matanzas. La hoguera está prendida, el pueblo busca la huida. Cerrada la frontera, no hay ninguna salida. Inversión extranjera en una zona de guerra. Suena extraño un paraíso en medio de una hoguera.
Buscando la salida, fui chocando con la vida. Mi única esperanza, seguir con
al rap delito.
Dura callejera, hip hop es la manera
de escaparme de la hoguera.
Yo. Buscando la salida, fui chocando con la vida. Mi única esperanza,
seguir con poesía.
Cultura callejera, hip hop es la manera de escaparme de la hoguera.
¿Cómo fue, Yoki?
Hay una gran serie de amigos en mi vida.
Sí.
Amigos que se alejan, amigos que se olvidan.
Así es.
Amigos que ya no están, pero siempre se llevan.
Amigos en las malas, amigos en las buenas.
Amigos del colegio que siempre te enseñan. Amigos que acolitan, otros que te pegan.
Los del barrio.
Amigos que se van y jamás regresan.
Los que ya se fueron.
Amigos en las malas, amigos en las buenas.
En la vieja calle de mi barrio, en donde he dado el primer paso. Y cada paso que doy con mi mente, los momentos que pasé repaso. Las alegrías y tristezas de los que están y ya no están. Viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones, invadidos por hijos de padres que tampoco están.
¿En dónde están?
Lo saben muchos, aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban y los amigos festejaban. Fueron silenciadas por la violencia, ante mis ojos la soledad es una evidencia.
Me pregunto por qué al tiempo se le acabó la paciencia.
El calendario sigue derrochando páginas con ellos. Amigos se han ido y no solamente en situaciones trágicas. Tuvimos experiencias mágicas porque la infancia hace que las amistades se conviertan en obras clásicas que jamás se olvidan y siempre se recuerdan. Así es, esto es dedicado para todo el parche de los ruedos del barrio.
Ay, ay, ay.
Nivel de leyenda el día de hoy, ¿no?
No.
Con Insolencia ustedes, Crossover.
Insolencia Crossover, capítulo 51, con el señor Cap Producciones.
Ay, ay, ay.
Muchas gracias por la invitación. Una chimba estar acá con los parceros. Gracias a todos por invitarme y bacano. Vamos con toda.
Qué honor, qué honor, qué honor tenerte acá, miro, qué chimba.
Para la gente que no conoce a Cap, de pronto, productor de Gotas de Rap, Don Popo por ahí, Asilo, Yoki Barrios. Mejor dicho, ¿quién más se sale ahí? ¿A quién más le ha hecho pista a su merced?
Bueno, Ghetto's Clan, que ahí salieron Flaco Flow, Melanina, Camellado con Andy Joint, Ariana Puello. Hice también una producción para Neblina, o sea, un tema para Neblina, para Neutro Shorty, otro tema para estos parceros de Sony, de Argentina.
¿Tienes un
asesino,
tema con Neutro Shorty?
Con el Neutro.
Ja, severo.
Por ahí está guardado, brother. Nunca lo sacamos, pero camellamos y fue bacano.
Chimba.
Sí. También con Asesinos, Reme Santa. Tengo la oportunidad de camellar con muchos parceros y bacano. Me gusta eso.
Qué chimba. Claro. ¿Cómo empieza Cap en todo este cuento del hip hop? ¿Cómo se te llega a ti la cuestión de hacer la vuelta? ¿Cómo te llegó a ti primero como la vuelta, lo que hablamos ahorita? Tú escuchabas merengue, estabas relajado en tu vida con tu merengue.
Cucualo, ya.
Claro, es que...
Yo meto otro pum, llega esto. ¿Cómo
latinos,
te llegó?
Somos latinos.
Claro.
Entonces, en esa época se escuchaba bastante merengue también. Cucualo, Johnny Ventura, Sergio Vargas, José Esteban... Eso era lo que escuchaba en esa época, bro. Yo soy modelo 76, tengo 46 años, bro.
Haga cuenta.
Entonces, también después, cuando en el 84 llega el breakdance, ¿sí? Mis hermanos, me acuerdo, me mostraron unos recortes, ¿sí? De los pasos de break. ¿Sí? Y a los más les gustaba bailar. Y esto es algo que es importante aclarar, lo que mucha gente bailó porque les gustaba. ¿Sí? Y otros armaron grupos y fueron famosos y pues, una chimba, parcero. ¿Mm? Pero mucha gente le gustó y se botaba en el piso y hacía sus pasos y todo. Y no fue parte de ese proceso, ¿sí? Wow. De hacerlo. Pero nosotros nunca armamos un grupo de break ni nada de eso. Ni me interesó ser un breaker ni nada de eso. Porque a mí me gustaba mucho era la música, ¿sí? todo lo que tenía que ver con la música. Y en mi casa había un teclado pequeño que era un órgano, y ese órgano se tocaba una tecla y sonaba como al segundo, segundo y medio, brother. Sí, era esos viejos que uno ahí, y yo con eso me engomaba, y esos fueron mis primeros pinos, acordes, pues, en la música.
¿Y con ese fue que te fuiste a presentar en esa competencia legendaria? ¿O ya
no,
era,
después con el aparato? Tiempo, mis hermanos les gustaba también la música, y uno de ellos le gustaba tocar batería. Pero entonces, pues nosotros no teníamos plata para batería ni nada de eso. El man cogía era los asientos de la sala, dos agujas de esas de coser de mi mamá, esas largas.
Sí, esas.
Y el man cogía era el espaldar de la sala, que era en cuerina.
Sí.
Y donde se sienta, la parte ya, la otra parte que también era en cuerina. Y entonces el man era, este era el hi-hat y este era el snare. Y le gustaba tocar con eso, man. Sí. Y esa era la batería. Si ustedes miran los asientos, por ahí debe haber uno todavía. Están rajados así por eso.
De tanto.
Claro.
De tanta, y el man, batería.
Y al man le gustaba tocar la batería. Entonces, con el tiempo, fuimos consiguiendo teclados pequeñitos, organetas, brother, porque uno quería sonar como los de la época, pero uno decía, pues no hay cómo, no había internet.
¿Cuáles eran esos de la época tuyos? O sea, ¿cómo quería sonar?
Pues
en ese momento
no quería sonar como, me gustaba mucho un tema de Herbie Hancock, okay. Rocket.
Tremendo, o sea, era referencia.
Y uno decía, ay, qué chimba poder sonar así y todo, pero pues baila, uno no tenía el conocimiento.
Claro, claro, ¿sí? La destreza y tal.
Entonces conseguí, fue teclado con mis hermanos, un teclado pequeño, un PSS de Yamaha. Y después entonces nos conseguimos una batería pequeñita electrónica de Yamaha también, que había salido, que era una DD6, uh-huh, que era de cuatro patsitos.
Okay.
Y con eso tocábamos. Y ahí hacía mis primeros pinitos. En esa época llegó mucha música, parce. Llegaba también música comercial, ¿sí? Llegaba, pues en esa época también sonaban grupos como, ya como más enfocados al house, al dance, a todo eso, Siam Simisi Factory.
Claro, todos, claro. Esos eso grupos también estalló así, mucho en ese, claro, en ese entonces.
En esa época, claro, sí. Yo cuando conocí a Gotas, ellos bailaban y tenían un tema sobre un instrumental de Siam Simisi Factory. Entonces, ¿yo dónde conozco a Gotas? Conozco el parche de Gotas en Atlántida. Ya me habían hablado de los manes por ahí, los manes también habían de pronto escuchado algo de nosotros, que yo estaba en esa época camellando con Popo.
Ajá.
Y entonces sale un concurso en Atlántida. Yo estudiaba en un colegio cerca a la discoteca, que quedaba ahí en la 27 Sur con Séptima.
Ajá. ¿Qué edad tenías tú en ese momento, más o menos?
Yo tenía como, cuando llega el break a Colombia, yo tenía 8 años.
Ok. Eras pollito, sí.
Sí, claro.
Era influenciado el resto por tus hermanos.
Por mis hermanos. Los manes les gustó mucho la vuelta.
Ajá.
Y ya cuando conozco a Gotas, yo ya estoy más grande. Ya estoy como, pues, de unos 15, 16 años más o menos. Por ahí 15 años, brother. Ajá. Y yo me acuerdo que salía del colegio del Juan del Rizo, ahí del 20 de julio, y caminando pasaba por la carrera séptima, ¿sí? Y ahí estaba el Cafán del 20 de julio, y al frente del Cafán del 20 de julio había un centro comercial, y ahí era la discoteca. Y yo cuando pasaba los viernes por ahí veía gente ahí al frente en un pastico que había ahí girando, y yo, ve, aquí como que hay algo de break, qué chimba, ¿sí? Y yo me acuerdo que le dije a mis hermanos que cayéramos, y fuimos un día allá a pillar y todo. Y yo me acuerdo que alcancé a ver una parte de una presentación de Raza Gangster, que era el parche de Cabo a Níquel.
Sí, claro.
Y ahí pillamos eso. Estaban otros manes que eran OBC, los que le decía que era, sí, otra violenta creación,
¿sí? No.
Y ahí parchaban muchos grupos que, pues, en esa época uno no conocía y todo, y que estaban también haciendo sus cosas, brother. Yo estaba ya camellando con Popo. Cuando sale el concurso, nosotros ya habíamos hecho unas presentaciones, ¿sí? Ya teníamos como cierto recorrido haciendo presentaciones por ahí. Y cuando sale ese concurso, nosotros dijimos, hey, bacano ir a presentarnos. Nos fuimos, nos presentamos ahí en ese concurso. Ya sé de que quedó de primera la etnia, segundo, que perdón, primero quedó Gota, segundo quedó la etnia y nosotros quedamos de terceras. Cuando nosotros nos estábamos presentando, en un momento de la presentación se sube Javi y coge el micrófono y empieza a rapear con nosotros porque al mal le gustó la energía de lo que nosotros estábamos haciendo ahí con Popo. Porque ya íbamos, era con teclado en vivo y todo, y mi hermano tocando la batería.
Okay.
¿Sí? Entonces todo eso yo lo tenía conectado.
¿Y cómo era el formato completo ese? O sea, piano, batería y Popo.
Popo era el rapero.
Ajá.
Freddy Páez era uno de los bailarines.
Ajá. Ah, era con bailarines. Sí, toda la
que Freddy Páez después fue... ha sido productor ya. Él tuvo un parche que llamó Silex Summer, tuvo otro parche que viene de la zona quinta, ¿sí? Golpes de ritmo.
Okay.
¿Sí? Y otro parcero que llamaba Miguel, que después no supe qué pasó con el man sí desapareció de la escena. Y ellos tenían antes un grupo con Popo. Entonces yo entré a hacer parte con ese proceso del Popo, a hacer los beats y toda la cosa y a producir al man en ese proceso. Cuando nosotros nos presentamos Popo ahí de voz líder, los dos manes bailando, yo haciendo la música con los teclados, y tenía conectado el teclado vía MIDI a la batería de mi hermano.
A la mierda.
Y entonces yo con eso controlaba el pitch wheel y los sonidos del man.
A la mierda.
En esa época.
Ya tenías un conocimiento áspero. ¿Cómo obtuviste eso, bro?
Pues
cacharreando,
brother. Cacharreando, hermano. Eso era así. Porque
nosotros no teníamos como revistas de algo así,
no,
para pillar
época,
conexiones o algo, nada.
No, en esa época no. Cuando nosotros compramos un después compramos del PSS, compramos otro que era como la siguiente gama.
Ajá.
Que era un PSR 790. Y ese ya venía con los conectores MIDI, que eran conectores de 5 pines.
Ajá, sí, sí.
Entonces eran MIDI in, MIDI out todavía, y MIDI sí. True. Ajá. Entonces, dijimos, ¿para qué será?
Y solo
en esa época, parce, no había internet, no había nada de eso.
Ajá, obvio.
Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a pillar a ver cómo es la vuelta. Y con mis hermanos empezamos a conectar y a buscar los cables y todo. Y un día cogí y conecté eso del MIDI out al MIDI in.
Ajá.
Y ya podía cambiar.
Ay, God,
y empezar a controlar la batería. Sí, y yo,
claro, ahí llevas un montón adelante de los demás, obvio.
Claro.
Qué chimba.
Entonces, yo me acuerdo que había otro parche en la época que también estaban haciendo su música en vivo y todo, que eran Doble K. Sí, los manes también sonaban por ahí y todo. Y un abrazo y un saludo a los parceros. Que en esa época le daban también, le pegaban duro a hacer sus beats y sus cosas en vivo.
Claro. ¿Y tú cómo grababas tus beats en ese momento? ¿Cómo era ponerlo, plasmarlo? ¿O todavía no lo plasmaban, solo lo tocaban?
Los empezaba a grabar en el PSR, los grababa en la memoria del teclado.
Ok.
Tenía el PSR 790, tenía unos pads abajo y tenía unos tracks. Sí, tenía 8 tracksitos y ahí entonces cogía uno, hacía el ritmito, y entonces tenía uno el primer track,
claro.
Y uno hacía la batería.
Ajá.
Sí, en el otro entonces uno hacía el bajo, en el otro hacía síntesis.
Y lo guardabas en un cassette, y en un disquete. Que...
No, okay. Ese no tenía disquete, eso era una organeta,
Okay.
Sí. Ya después con el tiempo, ya cuando empezamos el proceso de Gotas y todo, mi hermano tenía un computador. Yo me acuerdo que nosotros queríamos comprarnos un computador, como decir ahorita Mac, que en esa época eran los Commodore, los Amiga, los Atari.
¿Qué?
Para poder hacer el proceso como ahorita se hace, que ustedes ya tienen un controlador y hacer la música dentro del computador como
ajá.
Tal, ¿sí? Entonces yo un día le digo a mi hermano, ¿será que se puede hacer eso? Y el man llega y me dice, no sé, vamos a pillar, porque todos éramos muy gomosos con esa vuelta, bro. Y entonces un día el man llega y me muestra una revista él compraba muchas revistas, unas que llamaban Basic, que ese era un sistema operativo viejísimo, ¿sí?
Sí.
Y otra revista que se llamaba, ¿cómo era que llamaba? Ahorita se me escapa el nombre. Él compraba dos revistas. Y esa revista muestra un día ahí, Tim, un computador de esos con un controladorcito. Y yo, sí se puede, parce. Y me dice, sí, sí se puede.
Qué emoción esa mierda, ¿no? Claro. Como uno ahorita lo ve re sencillo, pero pues en esa época que, exacto, solo era una revista por ahí que te lo decía, weón. Claro. Te confirmaba la vuelta, como, uff, qué emoción, claro, que lo re vamos a hacerlo.
Claro, eso era una chimba. Entonces yo dije, por ahí es.
Claro.
Entonces, ya después con el tiempo, nos conseguimos un software que se llamaba el K-Walk Home Studio. Okay. Y ese no era audio, ese no grababa audio, eso era solo MIDI.
Ok.
Y ahí con ese fue que empezamos ya a ver todo lo que se estaba haciendo ahí, uh-huh, en la pantalla. ¿Quién prestaba el computador? Mi hermano mayor. Que el man cuando salió de una empresa le dieron su liquidación, porque el man estuvo toda la vida tratando de conseguirse un computador, y siempre que íbamos a un sitio que llamaba J. Glotman, que era donde vendían los Atari,
ajá,
nosotros queríamos tener un computador Atari.
Ajá.
Y siempre que llegábamos estaba más caro. Ahorita usted compra un computador y está comprando obsolescencia, bro.
Claro, sí, obvio.
¿Sí?
Sí.
No, estos computadores, paila, estos computadores cada vez eran más caros y, no, y ahorrando y no dábamos para poder comprar ese computador, parce. Y un día el man, paila, lo sacaban de la empresa, le dieron su liquidación y el man llegó y dijo, y ya completé. Y no pudimos comprar el Atari, sino que compró fue un 486. Eso era con Windows 3.1. Y ahí fue cuando después, ya en el proceso con gotas y todo, nos conseguimos un K-Walk Home Studio. Entonces ya podíamos ver en pantalla del computador, ajá, todo lo que se iba haciendo.
Y ese, claro, el ruteo del MIDI y la vuelta. Sí.
Todas las acciones del MIDI, ajá, las iba, ajá, mostrando ahí en punticos.
Claro.
Y los compases y eso.
Epa. Y eso era, o sea, eso se lo conectabas al computador, era externo, era un software o un hardware. O sea, eso,
el K-Walk era un software.
Ah, ok.
Que ahorita todavía sigue vigente y ahorita se conoce como Sonar.
Okay.
El K-Walk Sonar. Okay, en esa época se llamaba K-Walk Home Studio.
Ok.
Entonces, con eso, ese fue el primer software con el que yo empecé a camellar. Y era puro MIDI de 16 bancos, 16 canales.
¿Y con ese fue con el que hiciste el Revolución de Gotas?
Yo ya tenía una versión nueva de ese.
Pero era el mismo.
Sí.
Y
con ese fue que hicimos Contra el Muro.
Ok.
Que fue el primer camello que
está por de la ópera y eso. Mueche. Uy, qué reliquias trajiste.
¿Qué fue esto? La carátula inicial de Contra el Muro era sepia. Era sepia. Ya después es el mismo cassette, pero entonces una carátula ya en color. Ese fue el camello, el primero de gotas de rap, el Contra el Muro.
Qué áspero. ¿Y qué, uno a uno grabando los cassettes o cómo
no, eso, hicieron eso, la vuelta? Eso lo mandamos a hacer en una planta de prensaje que se llamaba Ingesón.
Okay.
En esa época. Y el trabajo lo grabamos en un estudio de ese mismo parche. ¿Sí? Entonces, cuando sacamos ese camello, eso nos tocó fue. Nos
el
dieron
fuego. Está regomelo, mira, es. Y el volumen 1 era hip y el volumen 2 es hop.
Ajá.
Aunque en los dos lados dice volumen 1. Sí, es el volumen 1. Pero un lado dice hip y el otro dice hop. Ritmo altamente porque poderoso.
Uno es lado A y el otro lado B.
Claro.
¿Cierto? Y ese es el volumen 1, es el primer camello que nosotros sacamos.
Claro.
Nosotros ya habíamos grabado cosas antes en otros estudios, por ahí pequeños y todo. Pero este ya es el camello.
Contra el Muro Records, dice.
El camello efectivo. Eso era Contra el Muro Records, que ese era el parche 95. De nosotros, como la disquera, pues, de nosotros. Sí, nuestro sitio de producción.
Ahí ya te llamabas Cap.
No, en esa época chapa. Teníamos la chapa, no teníamos la chapa, yo tenía mi nombre normal, Carlos Andrés.
Ok. ¿Que tú entonces masterizaste también? Carlos Andrés Pacheco.
Uh-huh.
Oye, y en esa época le cantaban resto a la guerra y a la violencia. Ustedes estuvieron ahí como muy, como transversalmente hablando desde la cultura, muy presentes en temas coyunturales como el servicio militar, el secuestro, todas esas vueltas. ¿Por qué tenían esa preocupación tan, tan fuerte? ¿Les pasó algo en algún momento directamente que los haya marcado para cantarle tanto a esas vueltas o qué?
No, nosotros le rapeamos también a otras cosas. Cuando yo me conocí con Javi, yo también le estaba rapeando al amor, parce. ¿Sí?
Okay.
Yo me acuerdo, a mí me gustaba una canción mucho del Cool J, que se llamaba I Need Love.
Ajá.
¿Sí? Y me parecía una chimba. Okay. Y habían diferentes temáticas. Por ejemplo, Popo le rapeaba también a todo lo que pasaba sobre el racismo, ¿sí? Sobre la segregación, todo ese tipo de cosas. Popo le cantaba también. Y teníamos también temas rumberos, temas party, ¿sí?
Okay.
Entonces, Gotas también tenía un concepto político,
¿sí?
Y un concepto muy social. Entonces, cuando nos unimos, pues cada uno aportamos lo que traíamos también, ¿sí? Cuando yo vengo de, como les digo, vengo también de un proceso muy, muy de farra, ¿sí? Mi abuela era cantante, brother.
Ok.
¿Sí? Entonces, mi familia le gustaba mucho la música, mucha fiesta, ¿sí? Colección de vinilos. Mi abuela tenía una colección de vinilos grande.
Oh,
¿sí? Ella tenía radio, las viejas, brother, que me acuerdo de un equipo Fisher, de esos de tubos, que yo lo tengo ahora. ¿Sí?
Qué estilo. ¿Y lo tenía, trenas? ¿Lo te suena?
Tiene unos tubos que me toca mandarlos cambiar.
Ajá.
Pero es un equipo, una chimba, parce. ¿Sí? Y a ella le gustaba mucho la música, entonces ella dejó de cantar por seguir ya su vida, pues, de casada y toda la vaina y tal, pero ella le gustaba tanto la música que se levantó un equipo, una chimba, ¿sí?
Qué áspero, güey.
Entonces yo crecí escuchando música de todo, man, ¿sí? Entonces cuando llegó la época del merengue y todo, nosotros teníamos colección de merengue que nos gustaba mucho y teníamos una cantidad de acetatos de merengue.
Qué áspero.
Entonces todo eso empieza a enriquecer todo ese panorama y esa vuelta auditiva que uno tiene. Entonces, cuando ya llega la época del break, ¿sí? Para nosotros era un sonido, una chimba nuevo, ¿sí? Nos cambió la película y todo. Y yo decía, ve, qué bacano.
No.
Entonces, yo quiero decir una cosa, esto no es de unos pocos, esto fue una tendencia que llegó al país. ¿Mm? Eso no llegó como una cultura, eso llegó, fue como una tendencia.
Una moda.
Sí.
Un paso de baile.
Entonces mucha gente lo adoptó y todo, y mucha gente nos quedó gustando, ¿sí? Pero unos se especializaron en bailar, los cuales respetos y toda la vuelta. Bacano, brother. Y nosotros nos gustaba y todo, pero nosotros nos empezó a gustar la música.
Claro.
Nosotros nunca hicimos un grupo de break. O sea, uno no fue un b-boy, pero uno pasó por la época. Claro. O sea, es que eso es lo que
era obligatorio igual,
pues también. Claro, era lo que nos llegó en ese elementos. Momento. Uno se botó al piso también y hacer sus pasos. ¿Y
te echaste los tags por ahí también en algún momento, las firmitas, o eso sí?
No, a mí la parte gráfica, parce, a mí me ponen a dibujar un avión y termino dibujando un perro. ¿Sí? O sea, no soy bueno para eso, pero sí me gusta mucho la música.
Claro.
Entonces, desde esa época siempre me engomaba mucho, era los sonidos. Entonces yo tuve también una época donde caí, pues, en el vicio del pegante, el boxer. Y yo me engomaba, era escuchando sonidos.
Sí. Claro, en eco, así se quedaban en loop por el...
Claro.
Por el angalochado. Okay.
Claro. Entonces, claro, yo, a mí cada sonido que había era como un... Se transformaba como en un delay, parce. Sonaba una puerta. Y empezaba como a jugar con los... Como si tuviera unos filtros, ¿sí? Y unos osciladores, Sí, jugando con los sonidos. Uy,
pero eran de caucho en las ñatas.
Entonces,
puro pegante en las ñatas.
¿Y cómo, entonces, la cómo vuelta, te saliste de esa que, vuelta? ¿O cómo hiciste?
No, yo duré 10 años en eso. Pero también me agudizó mucho el oído.
Pero eso, digamos que iba paralelo a lo que estaba pasando con Gotas y toda esa vuelta, como a sí, toda esa producción de toda esa época.
Sí.
Pero igual como que era algo que pasaba en el parche, no era solo tú, me imagino.
No, pues yo era el que más consumía eso, porque el resto era vareta.
Okay.
Sí, yo también fumé vareta y todo, pero me ponía muy down, me bajaba mucho, entonces para mí era lo otro también, como que yo he sido como muy relajado, man. Entonces hay cosas que al ser humano le sientan bien como otras que no, ¿cierto? Claro. Pero pues igual cada uno tiene su película. Y ya después uno lo deja, porque de todas maneras el cuerpo empieza a toser, hermano.
Claro, sí, marica.
Y para uno es importante pues seguir haciendo cosas.
Claro.
Si uno no se puede quedar ahí, y en ese sentido el rap lo saca uno también, ¿sí? Son etapas que se queman y son procesos que uno tiene que dar a un lado para seguir adelante. Entonces ya uno se empieza a enfocar y a hacer cosas, man.
Maquia. Claro. Y aparte, digamos que de producir rap, ¿tienes alguna otra profesión, algún otro oficio?
No, yo toda la vida me la he pasado es haciendo beats.
Qué chimba.
Haciendo beats y produciendo. Desde pequeño siempre fue lo que me llenaba, parce, ¿sí?
Y sí. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso del Colombian Rap Cartel, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue ese evento. Y me imagino que
aquí tengo una boleta de lanzamiento del proceso. Aquí dice Gotas de Rap, pero ahí fue la presentación del Colombian Rap Cartel en Anyway, en una discoteca en la 94 con 11. Ahí la música esa noche nos la puso el David Fresh.
Que traeremos aquí un saludo para el Fresh.
Para el Fresh.
Maestro.
Bacano.
Pionero. Y por aquí estará. Entonces lo tenemos.
El proceso del Colombia Rap Cartel. Yo conozco al parche del Colombia Rap Cartel cuando llegamos allá con Gotas. Sí. Y
no seas más un ladrillo en la pared, dice la vuelta. Damn.
Es un concepto muy, muy político. Contra el muro. Cuando los tombos, claro, lo requisan, claro, lo pone usted contra el muro. La vuelta es que cuando nosotros llegamos a Medallo, que nos invitan a un congreso, ese fue el primer congreso de hip hop a nivel nacional.
Ajá.
Y allá conocemos a todos estos parceros. Conocemos a Al Rock, cual le mando un saludo a ese parcero que estamos ahí.
Mucho respeto para Al Rock.
Vamos a empezar a hacer cosas también con Al Rock.
Ahorita que estás en temita, ¿no?
Al Rock está por allá en España, ¿no? Yo lo sigo por Instagram.
Está por España, y tengo comunicación con el parcero. Estamos ahí conectados. Vamos a ver qué se nos ocurre.
Maquia.
Y conocemos a Rocky, otro caballo, brother, otro man que un flow y un estilo brutal. Ellos tenían un parche que se llamaba Primera Fase, uh-huh, en esa época. Ellos fueron uno de los grupos invitados que llegaban de Cali al primer congreso de rap a nivel nacional que organizaba el parche Alianza Hip Hop, uh-huh, de donde ahí estaba el Mocho. Uh-huh. Del laberinto,
claro.
Él tenía un grupo en esa época con Anderson que se llamaba ¿cómo era que llamaba el parche de ellos? Alianza Hip Hop.
Okay.
Entonces allá organizaron ese congreso, nos invitaron, ya conocimos a ese parche, conocimos a los parceros de a Falla, al Inspector Falla. Y con los parceros de Medallo se decidió, pues vamos a hacer algo, ¿sí? Porque habían otros combos y todo, gente de Barranquilla, al viejo Walter, al cual le mando un saludo también, él estuvo en ese congreso, un gran parcero de la comunidad hip hop. de Barranquilla. Él creo que está con un parche ahorita que es Sistema Solar.
Ok, ¿qué? Uy, qué áspero.
Entonces, nosotros decidimos hacer ahí el proyecto, ¿sí? Dijimos, nosotros tenemos un equipo en Bogotá, como Gotas de Rap, aguanta que nos vayamos para allá y grabemos algo. Entonces llegamos a Bogotá y nos pusimos a camellar, a producir varias canciones. Y de ahí, de ese camello, se produjeron 17 temas de los cuales salió uno al ruedo, que fue el Ghetto Boy, que mucha gente conoce. Y después el parche se disolvió. Hubo diferencias y toda la vaina, entonces cada uno por su lado. Con el tiempo me encuentro al rock.
Ajá.
En Ayara. Y entonces estábamos ahí parchados cuando Ayara los fines de semana era bar. Y entonces le dije al rock, ¿qué está haciendo? El man, no, cabrón, aquí.
Que ahorita me comentabas que quedaba enfrente de una iglesia, ¿no?
Ah, sí.
En Caspas.
El Popo había hablado. El Popo había montado una Ayara ahí que entre semana era centro cultural y los fines de semana era bar. Sí, para sostener seguramente la vuelta.
Claro.
Y ahí me encuentro al rock y decidimos hacer algo los dos. Y empezamos a grabar temas que termina eso desembocando en Asilo 38. Nosotros el primer tema que llevamos al Reino Clandestino, que por ahí hay una grabación, inclusive creo que yo se la pasé al rock.
Gracias, brother.
Es la de tema The Connection, que eso lo presentamos en el Reino Clandestino.
¿Eso se publicó en algún punto? ¿En algún momento sacaron eso? ¿O?
No, eso quedó ahí grabado y un parcero, el Dashney, un parcerito que le mando un saludo, un abrazo a este parcero, él me lo rotó por WhatsApp, me dijo, mire, cap, lo que tengo acá. Y me envió, y era la entrevista al Reino Clandestino cuando yo había llevado con Al Rock el tema The Connection.
Wow.
Y ese fue el primer tema que grabamos los dos. Entonces yo le produje el tema y el parcero lo rapió todo.
Ok.
Entonces lo llevábamos allá al Reino Clandestino y ese fue el inicio del proceso de Asilo 38 de La Hoguera, como tal. Ya después Al Rock le puso Asilo 38 en el proceso ya de grabación.
Entonces, invitando a todos estos caballos que conocieron allá.
Pues yo quería que el trabajo inicialmente fuera Al Rock y yo. Después le dije, ¿por qué no invitamos a Rocky? Y que fuéramos el tercio, yo produciendo a los dos parceros.
Ajá.
¿Mm? Y él empezó después a vincular a Ganja, a Smoka. Y otro parcero ahí que se llamaba el Philip Blunt.
¿Mm? Ok.
Pero con Philip Blunt no pudimos seguir grabando como tal, porque tuvimos diferencias y todo, entonces no seguimos grabando, pero el man también era un caballo, brother.
Oye,
mi respeto al parcero.
Hay una vaina que nos contaba, me acabo de acordar, güey. Yo no sé, bueno, de Ascoman nos contaba que él había tenido que rehacer unos beats de La Hoguera que se habían perdido o alguna vaina, algo había pasado. ¿Qué fue lo que pasó ahí, güey?
No, seguramente fue en el proceso cuando nosotros estábamos abiertos.
Ok.
Que seguramente para las presentaciones y todo, yo no les había dado los beats ni nada porque estábamos enganchados, pero seguramente las culos los estaba haciendo.
Ah, joder, puta. Pero todo bien, ¿y ahora sí ya están en la buena o qué?
No, yo con Al Rock, buena energía, brother. O sea, es un caballo y siempre hemos estado... O sea, siempre ha habido un respeto, a pesar de los tropeles y todo, ¿sí? De las diferencias que tuvimos, siempre hubo un respeto, brother, porque pues conocemos esa parte de esa esencia, man, que nos identifica, ¿sí? Claro. Que es hacer rap y el respeto mutuo por el talento que hay, ¿sí? Claro. Y siempre los manes, desde que los vi allá en el Aeroparque, en la presentación que hicieron en el congreso allá en Medellín, en el primer congreso de hip hop, parce,
caballos.
El man es unos caballos, el man venía también de su vuelta de DJ Raw de Miami y todo, y el man venía con su flow y su estilo ya Refirme, brother. Entonces cuando nosotros los vimos, yo, ve, respeto a estos parceros, a Al Rock, a Rocky. Los dos eran los que estaban ahí punteando, brother. Entonces cuando se acaba lo del Colombia Rap Cartel, Falla empieza a camellar también con Gotas. Sí, en el proceso. Ya cuando se acaba lo del proceso de Gotas y todo, y se acabó lo del Colombia Rap Cartel y todo eso, entonces yo empecé a trabajar con Al Rock.
Ok. Ben, devolvámonos un poquito, porque es muy importante, es muy relevante. De hecho, es históricamente creo que no ha vuelto a pasar en Colombia lo de la ópera rap, ¿no?
Ópera rap.
Cuéntanos cómo fue esa idea, de dónde surgió, cómo hicieron toda esa vuelta, cómo te fue en Europa, qué tal toda esa vuelta.
No, una chimba.
Qué locura.
Eso fue un proceso muy bacano. Que nosotros estuve haciendo teatro con la Corporación Colombiana de Teatro y también con Proyecto Luego, con la Candelaria y la Corporación Colombiana de Teatro, un par de proyectos muy bacanos. La ópera nace de un cortometraje, después de que nosotros nos conocemos con Patricia Ariza y con Carlos Satisábal. Patricia Ariza, la que fue ministra de Cultura.
Qué cagada que le hayan sacado.
Ella fue... Sí, eso fue una jugada ahí muy maluca.
Que se peleó con la esposa de Petro, ¿no? Y por eso fue que la sacaron.
Pues realmente...
El chisme de presidencia llegó.
Sí. Acá en interno me dicen que... Ay, güiro.
Pues realmente... Yo escuché una entrevista y Ajá. Yo de eso no he tenido la oportunidad de hablar con Patricia realmente, ¿sí? Porque cuando nos encontramos últimamente estuvimos fue como muy enfocados en el trabajo, entonces no tuvimos como tiempo de sentarnos y, hey, ¿qué pasó? ¿Sí?
Claro.
Pero el proceso, por ejemplo, de la ópera rap fue cuando después nos conocemos con... De conocernos con Patricia Ariza. Gracias, bro. Y empezamos a cranear hacer algo entre el rap y el teatro. Uh-huh. Y ella inicialmente plantea hacer algo dentro de su concepto, que era una rapereta, como una opereta.
Okay.
Y entonces nosotros dijimos, no, pues de pronto hacer algo que llame ópera rap. Y ahí se empezó a configurar la vaina, pero antes de la ópera se hizo un cortometraje que se llamaba La Buena Pa' Vos. Y era la historia de un man del barrio, ¿sí?, que era rapero, lo matan por la limpieza social y los parceros... no pueden ir al entierro porque la familia no dejan que porque por culpa de esos manes del barrio fue que mataron a este man y toda la cosa y tal, entonces paila, no lo vamos a dejar que estos manes vayan allá al entierro del man, ¿sí?, al sepelio.
Ajá.
Y entonces los manes deciden desenterrarlo y llevárselo de farra. Porque uno de sus sueños del man era conocer el mar. Y al final, al man lo termina montando en un bus para que se vaya a conocer el mar.
No. ¿Y ese corto existe? ¿Dónde está?
Ese es estar en la corporación, yo creo.
Uf, hay que conseguir eso.
Actúa Carriazo, por ejemplo. Ahí creo que está también el Flaco Solórzano.
Uf, madre.
Se ve un parche chimba, parce.
Y eso fue anterior
a la ópera rap.
¿Y tú actúas ahí? ¿Ustedes actúan?
No,
ahí.
Yo hice la música.
Ok.
Hice la parte de la música y todo. Y ahí está actuando Javi Tormento, Matis, Santa Cruz, Conten, Melisa. Y con actores también del Teatro La Candelaria, La Corporación. Y estos actores que hoy en día son bien conocidos.
¿Cómo llegaron a eso de grabar? O sea, empezó la música primero, me imagino. O sea, como la cuestión del rap como música. Y como luego llegan a grabar o a llevarlo al teatro. Así como,
Patricia fue una persona, o ha sido una persona muy clave dentro de todo el proceso. No solamente de Gota, sino también de impulsar el rap. ¿Sí? De abrirle espacios. ¿Sí? ella es del parche, brother. Ella es de nuestro combo. Y ella siempre ha sido una persona que le pasa lo que a uno le pasa, brother. Que uno ve a alguien con talento y uno dice, apostémosle a esta persona, metámosle. Y a veces no hay ni con qué comer o lo que sea, parce, pero se le apuesta. Porque primero está para uno eso, sí, el arte, la esencia, lo que es la persona como tal, lo que puede expresar. Y Patricia fue una persona fundamental, parce. Y lo ha sido hasta el día de hoy para todos nosotros, man. Una persona que respeto muchísimo, admiro muchísimo y que fue la que nos dijo, hey, hagamos esto, qué chimba poder hacer esto. Parceros, mire, hay un estudio donde pueden grabar esto, ¿sí? Y, parce, ella siempre fue una persona clave dentro de todo el proceso también de Gotas y su expansión de llegarle a la gente, parce, auditivamente y también en algunas imágenes. Nosotros alcanzamos a grabar unas escenas del video de Mamá Marihuana, pero a la final no lo pudimos concretar, por ejemplo. Sí, porque nosotros venimos de la época de cinta, donde se grababa en cinta, ¿sí? Ahorita, pues, mire, lo primero que nosotros grabamos, cassette. O sea, ahorita usted le muestra un pelado de los que hacen música en este momento y pues muchos dicen, bueno, ¿cómo se usa esta vaina, bro?
¿Dónde lo pongo?
Sí, y pues es el represento. Nosotros hubiéramos querido grabar el acetato también, pero costoso.
Claro.
Para la época era también muy costoso, entonces nos tocaba era guerreándola y Patricia, por ejemplo, nos colaboró, por ejemplo, con el estudio de un parcero para poder grabar este trabajo, man.
Okay. Claro. ¿Qué sigue después de ese trabajo?
Después de este trabajo,
Revolución.
La Revolución. Este álbum ya lo grabamos donde otro parcero que era. Esta es una segunda carátula.
O sea, esta es una reedición.
Sí.
¿Y por qué?
El primero tenía una carátula que yo igual. El mío, el que tenía, lo presté, brother.
Ah.
A un man que habíamos hablado con Tormento, con Conten. Sí, que íbamos a sacar el acetato, el vinilo. Y el parcero me pidió prestado ese CD. Y se quedó con él y yo lo he llamado, ¿qué hubo, brother? Y el man, no, sí, veámonos tal día y tal. Y no ha aparecido.
Diablos.
Sí, pero entonces yo me acuerdo un día, Javi me dijo, Cap, debería sacarse unos CDs y todo. Cuando Javi y Conten estaban en Estados Unidos, yo le dije, bueno, listo, claro. Saqué una edición.
Este lo hiciste todo tú, todas las composiciones son por ti.
Y musical.
Solo una por Capi y Javi.
Musical, sí. De resto, las letras las componíamos todos, sí. El tema, por ejemplo, el Ghetto Boy, lo hicimos musicalmente entre Javi y yo. Sí.
¿Y qué fue lo más chévere que les pasó allá? Porque me imagino que deben haber muchas historias de la gira en Europa y. Debe haber sido una experiencia brutal, pues, salir del país y toda la vaina. Pero, ¿cómo, qué es lo que más recuerdas tú que te marcó así de ese viaje y de esa experiencia?
De esa experiencia, pues, llegar a la primera ciudad, parce.
¿Cuál fue la primera ciudad?
Londres.
Fue puta.
O sea, ya de una vez llegamos fue por... O sea, una ciudad que era como Nueva York más cotizado, parce. Sí.
Más refinado, claro.
Y nosotros dijimos, nos queremos quedar.
Claro, vamos a quedar de una, sí. Este frío como que lo conozco.
Sí, ay, no, madre, eso claro. Sí, yo para el frío he sido muy malo, brother. ¿Sí? A mí no me gusta el frío.
¿Y fuiste en frío o fuiste en qué época?
Nosotros llegamos un 5 de septiembre.
Ok, ya empezaba el frío.
Del 95, sí, ya estaba empezando a hacer frío. De ahí salimos para Cardiff, en Gales, y luego salimos para Alemania, para Holanda, y nos fuimos para Bélgica. Y en Bélgica estuvimos en el Parlamento Europeo.
Dios. ¿Quién cuadró toda esa gira? ¿Cómo se movieron ahí? ¿Cómo movieron una hora así?
Eran organizaciones de Alemania, de Holanda, ¿sí?
¿Como del Estado?
Eran algunas ONGs.
Ok, ok.
ONGs que apoyaban artistas. Por ejemplo, en Londres nosotros nos quedamos en un sitio que se llamaba Delfina Studios, que era una, la mamá de un artista, y el artista se había muerto en un accidente y tenía una casa, pero era severo rancho, brother, en cerca al Tower Bridge, al puente de Londres. Una zona recotizada de ahí, esa casa costaba un billete como 8 millones de libras esterlinas, severo rancho, brother. ¿Sí? Y la nena ofrecía esa casa a artistas. Nosotros ya nos quedamos y todo para iniciar la gira en ese, pero en ese sitio. Pero
como residencias artísticas.
Sí, era una casa así muy bacana, parce. Entonces...
deberíamos hacer eso, David. Deberíamos recibir acá gente.
Entonces nosotros cuando llegamos allá, pues llegamos a presentarnos a unos teatros muy bacanos. Estuvimos en sitios, inclusive en Frankfurt, estuvimos en un teatro donde Hitler dio muchas veces sus discursos. Sí, allá presentamos la ópera, nos presentábamos también como grupo, llegamos a presentar la ópera rap en discotecas, brother. La gente iba a verla.
¿Cómo lo tomaban? ¿Bien? O sea, sí,
la melo. Gente se parchaba dos pantallas con traducción simultánea y toda la vaina, y la gente era mirando la ópera engomados y les gustaba mucho.
Sí,
nosotros decíamos, qué chimba, parce.
Sí, sí, qué chimba.
Y ya se acababa la ópera, nos presentábamos y toda la vaina, y ya seguía la fiesta y todo. Así chimba. Era. O sea, la gente en Europa también es muy receptiva.
Claro, sí, eso sí.
Y pues...
que más cuando uno viene del otro lado, así es como, venga a ver.
Claro, y el argumento, sí, el argumento que tenía la ópera era un argumento muy, muy,
¿de
muy
qué iba bacán. La obra, más o menos?
Era basado ya en lo que nosotros habíamos hecho como cortometraje de La Buena Pa' Vos.
Ajá.
Uh-huh. Eso era.
O sea, la ópera trataba, en lo que nos dijiste del cortometraje, ¿de eso se trataba la ópera?
De eso se trataba la ópera. Había un personaje muy bacano que era La Muerte, que se lo interpretaba Ever Santa Cruz.
Okay.
Después lo terminó interpretando Nicolai, un actor también de que perteneció a la Corporación Colombiana de Teatro. Pero inicialmente ese personaje lo hizo Ever Santa Cruz. Y La Muerte termina volviéndose rapera.
Me encanta, güey, qué chimba.
Porque el man, el protagonista que lo hacía Conten, que es, el protagonista se llamaba Andrés.
Ajá.
¿Sí? El man, cuando lo matan, ¿sí? El man conoce a La Muerte. Y entonces La Muerte empieza a interesarse por... como por el contenido del parche, o sea, todas las vainas que pasan, que esa música que es, y el man, no, esto es rap, venga, le enseño y tal. Y La Muerte empieza a hacer beatbox y todo, y aprende a hacer beatbox y empieza a aprender a rapear poco a poco, ¿sí? Y entonces en una escena hay un tropel, que ese mismo tropel está también en el cortometraje La Buena Pa' Vos. ¿Sí? Pero en esta obra de teatro, en el tropel matan le meten un disparo a la novia del protagonista. Y el man llega y le dice a La Muerte, no, a ella no, parcera. A ella no se la vaya a llevar.
Nos damos a freestyle piro por mi nena.
Y la vuelta es que La Muerte retrocede el tiempo. Y no deja que se lleven a la nena. Porque la muerte empieza a ser muy pana del man. Y empieza a entender cómo es la cultura hip hop.
¡Wow! ¡Qué cosa tan loca, güey! ¡Qué increíble, parce!
Esa obra. Mira, ha sido una de las obras más representativas aquí del teatro. Esto es uno de los flyers de una de las giras por Holanda. Este también, este era de Holanda y Bélgica.
Tú me contabas ahorita que también se presentaron en el Caguán.
San Vicente del Caguán.
¿Cómo fue, ya cómo fue esa vuelta?
Eso fue ya otro proceso, que cuando terminamos ya como el tiempo de lo de la ópera rap, porque nosotros duramos bastante y eso se llenaban los teatros, nosotros tuvimos unas temporadas en el Jorge Eliezer Gaitán de lleno total, bro. Eso era lleno, lleno.
¿Y por qué no siguieron haciendo? ¿Lo que pasó? ¿Se pelearon?
No, lo que pasa es que ya pues con el tiempo empieza a haber desgaste, ¿sí? Nosotros llegamos a presentar la ópera hasta 3 veces al día, brother.
No, pero eso era ya lleno también, qué gonorrea, güey.
Claro, y uno ya termina... Sí, vale. Eso era desgastante. Porque a veces lo presentábamos en el día, en un sitio, y teníamos función por la noche, y a veces se llenaba el sitio tanto que tocaba hacer 2 funciones. ¿Mm? Y en el Jorge Eliezer Gaitán era lleno total también. Entonces llenábamos la Corporación Colombiana de Teatro, llenábamos el Teatro de la Candelaria. La fila daba la vuelta, brother.
¿Iban raperos a verlo o no solo raperos? ¿O qué clase de gente
no,
iba a
ver
la
todo,
vuelta?
No, de todo, todo. Fue gente de todos los... Digamos, raperos, gente del barrio, gente de medios de comunicación. O sea, iba de todo tipo de personas. Y les gustaba mucho esa obra porque la obra era muy bacana.
Está increíble esa sinopsis.
¿Esta fotico dónde fue?
En Europa, en el Parlamento Europeo.
¿Qué?
Velos en el Parlamento. ¿Y qué hacían en el Parlamento Europeo? ¿La presentaron ahí?
Pegándolo.
Nosotros presentamos ahí en la ópera rap, allá nos presentamos en el Parlamento Europeo. En los medios de comunicación, cuando Juanes se presentó.
Ah, sí, que dijeron, fue el primer colombiano. Falso.
Parce, nosotros 11 años atrás ya estábamos allá.
Oh, vea. Primero que Juanes, mira. Ahí guarda tu camisa negra.
Guarda tu camisa negra.
Dóblala bien, guárdala.
Igualado.
Desinformados.
Entonces, después del proceso de la ópera rap, hicimos una obra con el Teatro La Candelaria y la Corporación Colombiana de Teatro, que esa obra es una de las más importantes, por no decir la más importante de la historia del teatro en Colombia, que se llamaba Guadalupe Años 50, la historia de las guerrillas en Colombia, los orígenes de la guerrilla en Colombia.
¿Y ahí participaste también con la música?
Ahí estuve parte de la música, tocando ahí un instrumento, los capachos ahí, pero la que tocaba, porque era música llanera, entonces dijimos, hey, bacano, ¿sí? Bacano seguir haciendo cosas, ¿sí? Entonces, cuando nos plantearon hacer esa obra, dijimos, qué chimba, yo dije, con toda, qué bacano, porque es una obra histórica, es una obra que cuenta... todo lo que tuvo que, digamos, el proceso político, ¿sí? Y la firma de un tratado de paz que hubo en la zona de Monterrey, en el Casanare. Y fuimos invitados allá a Monterrey.
Lo que pasa es esta foto de ahí.
Esta foto es de una de las escenas de la obra, ¿sí? Que ahí está Melisa. Está Satisabal, está Conten, atrás está un parcerísimo mío, el Edwin.
¿Quién era la vaca?
La vaca, esa la hacía el Nicolai.
Sí, ¿cómo así? Entonces despreciaron a la vaca y se dio papel, ¿qué está haciendo?
Y el Diego Manzano. No, eso era una chimba, eso era la escena del bombardeo. Porque lo que siempre ha pasado, el gobierno siempre coge y dice, no, vamos a hacer la paz, ¿cierto? Y termina
cagándose
la paz y bombardeando muchas veces, parce. Y ahí en esa escena, es una escena donde los bombardean a los campesinos y a los primeros
así fue como empezó, ¿no? Como que habían afirmado un cese al fuego o algo así.
A Guadalupe Salcedo lo terminan matando. Lo terminan asesinando y él fue, pues, uno de... prácticamente era el líder de la guerrilla de los Llanos Orientales.
Okay.
Sí. Entonces es una obra histórica. Yo hago ahí, tuve el honor de hacer el papel del maestro Santiago García, del embajador mundial del teatro. Yo hice ahí el papel de, del político, político corrupto, brother. Pero muy bacano, muy bacano. Con esa obra entonces nos invitaron a San Vicente del Caguán al, al proceso de negociación, cuando Tiro Fijo dejó plantado a Pastrana.
A Pastrana, sí.
Por motivos bastante complejos de seguridad.
Cuéntanos, cuéntanos.
Un cuello, brother. Eso es mejor dejarlo en la memoria.
Ok, listo. Quedó detrás de mí, pero nosotros sí sabemos.
Les vamos a contar. Son momentos bastante complejos, ¿no?
Claro.
Porque es ver ahí el desarrollo del poder, ¿no? El poder que obtiene una guerrilla en su momento, y también un poder de políticos y de gente que ha gobernado el país, y que pues nosotros tenemos que aprender con el tiempo ya a dejar esta violencia, parceros. Porque matándonos no vamos a lograr nada. Necesitamos salir de esta violencia. Por eso para mí el hip hop ha sido una herramienta clave, porque es una herramienta de transformación social, ¿sí? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido problemas muy complejos, y nuestro refugio, por ejemplo en mi caso, ha sido la música, ha sido el rap, ha sido la cultura hip hop, ha sido vivir esto. Ha habido un momento en que uno quiere tirar la toalla, el otro día al estudio y todo lo está jalando, venga para acá, los corotos, para seguir haciendo cosas, ¿sí? Y eso es parte de ese proceso bacano que nosotros tenemos que replicar, porque de nosotros depende que esta cultura siga viva, brother.
Así es. Así es.
Con esta de Yoki Barrios, ¿qué es esto? Del barrio es pa'l barrio.
Oye, ¿cómo así que el video de antagonista de Yoki Barrios lo dirigió Quiño?
Quiño, sí.
El Quiño y Wolfine.
Oh,
¡qué chido!
¿Y por qué? Oye, ¿cómo fue eso, marica?
En esa época Wolfine no hacía reggaetón.
Obvio, no, marica.
Sí. Y yo siempre he sido muy pana del Quiño, brother. Es un parcerísimo.
Una re buena para Quiño.
Sí. Aquí un saludo a...
Te queremos, Quiño, te queremos.
El Quiño, parce. También se le quiere mucho, mi hermanito. Mucho respeto y...
Salud.
Mucho cariño para el Quiño. Y, parce, yo estaba atravesando una situación muy, muy difícil, man. Sí, porque uno de esto ha sido de amor también, man. Uno a veces no tiene para poder vivir el día a día, y uno se mete en una vaca loca de hacer una producción nueva. Y uno le apunta y uno, jueputa, y le mete amor y le mete ganas. Y yo empecé a trabajar con el Yoki y andaba frito, man. Y la vuelta
¿Cómo,
como
¿cómo
poder,
lo conociste?
Como, ah, Quiño fue un...
Ah, no, al Yoki.
Al Yoki. Eso fue en un proyecto de Fe y Alegría de la zona Quinta. Un día me llaman, me dicen que quieren hacer un compilado. Y en ese proyecto había muchos grupos, entonces querían que yo hiciera temas ahí o también mezclara el camello. A la final no pasó nada con eso, como que hubo un problema ya de presupuestos y de cosas y toda la vaina y tal, entonces no salió. Pero en el proceso, un parcero de los que yo estaba grabando de ADN me dice, hey, aquí hay un ADN o Zumbi, uno de esos dos parches, me dice, nosotros tenemos un parcero que es un talento, bacano, nos gustaría que el man camellara con usted. Yo le dije, pues dígale que venga. Sí, el man viene mañana, viene a grabar y todo. Yo, ah, bacano. Entonces, al otro día me llevaron al Yoki. Y el man ahí cantó una canción ahí con otro parcero y todo de ese proyecto. Y yo, me gusta el timbre, me gusta el flow del man y todo. Entonces le dije, parcero, usted tiene para hacer un CD. Yo tengo ahí beats, pongámonos en la tarea, hermano. No, sí, tal, y nos pudimos a camellar y a componer. Entonces, una de las anécdotas que ya hemos contado por ahí es que, por ejemplo, el tema de amigos. Yo le mostré el beat al man, man no le gustó. Y yo le dije, parce, móntese ahí.
O sea, terco, me.
Sí, móntese, que ese tema a mí me inspira una cosa. Desde que yo empecé a camellarlo, me inspiras como a dedicárselo a los parceros que ya no están, que se han ido.
Me recuerda mucho ese tema que hizo Puff Daddy cuando se murió Biggie, que es también así como un sample súper conocido, que la gente también lo referencia muy rápido, pero que da una sensación sí como esperanzadora.
Sí, que uno como que uno dice,
para chillar ese tema. Yo chillaba en el colegio con ese tema cuando estaba en 11. Ya uno se iba a ir del colegio.
Amigos.
Firmándose las camisetas como unos maricas.
Y es ¿dónde están? No los veo.
Ay, qué ánimo.
Y es que ese tema logró desplazar a los Enanitos Verdes, brother. A ese tema de Enanitos Verdes, ¿se acuerda?
Sí.
Era ¿cuál? Como un amigo es
pero es que te van muy marica. Pero también hacía llorar.
Pero nosotros sin querer, parce, lo mandó a volar.
Obvio.
Sí. Y un día me acuerdo que me llamó un man de una emisora comercial de era como Radioactiva o 103. Creo que era. No, ¿se acuerda que en una época Caoba Níquel tuvo un espacio también en una emisora comercial?
Sí, en la Mega.
Eso, creo que era con. Creo era la Mega, la X, algo así.
Yo creo
así.
Que era la Mega.
Era con este man Charlie Betancourt. Un día me llama ese man Charlie Betancourt y me dice, Cap, ¿será que puedo poner su tema ahí en la parrilla? Yo, hágale. El man, el tema logró ser número uno durante varias semanas. Y ahí estaba sobre la lista ahí de los temas de reggaetón, lo que estaba pegado y todo ese tema le llegó a ser número uno.
Ay, estamos hablando con el Puff Daddy colombiano, mi fan.
Pero sin plata, bro.
Marica,
sin la de ceros en la cuenta.
Y... sí, acá es mucho más difícil, más guerrilla.
Obvio, toda la vida.
Sí.
¿Y nunca tuviste problemas con Celia Cruz?
Lo de la legalización del sample y todo ya está, se puede hacer.
Se puede
claro,
hacer.
Claro. Entonces ya está.
O sea,
está
nunca fue un lío para ti ese tema. Nunca te llamó Sony a decirte, hey, mamá.
Parce, uno al inicio, uno puede hacerlos. El problema es cuando el tema pegue.
Claro. Claro, por eso te digo.
Cuando empiece a verse los números ahí. Pero en la cuenta de uno sigue el número, el mismo número.
Ajá, en rojo todavía.
Pero los otros números empiezan a crecer. Pero la vuelta es que sí, si llega a tener otros niveles y todo, ya el tema empieza a llegar a oídos.
¿Vas a prender ese cigarro?
Sí que lo prendo hace rato.
¡Préndalo! ¡Qué nervioso ya! Perdón.
El maestro Márquez tiene su discurso claro.
Sí, pero es...
todo el mundo debe estar pensando lo mismo. Si me acuerdo, aprendiste.
Sí, como yo soy fumador, me da como ansiedad. Como viste, aquí, o sea, porque no lo ha aprendido. ¿Qué le pasa? ¿Será que está dañado el cigarro? Ok. Ah.
Bueno, y cerremos un poco con lo de Quiño y el video.
Ah, sí, bueno, sí. Ese
estabas diciendo que no estabas como en un tan buen momento.
Sí, brother. Y Quiño llegó y me dijo un día, le dije, parce, no tengo cómo mezclar el camello, brother. Y el man llegó y me dijo, todo bien, Cap, levantes una tarjeta así como la mía y tal. Y el man me colaboró con esa tarjeta. Me dijo, en préstamo. Y yo, tina, acabé el camello y todo, le di la tarjeta, le dije, brother, mire. ¿Ah? Y ahí salió el temita de amigos y salió todo el camello del barrio es para el barrio, parce.
Sí.
Entonces, no, Quiño ha sido un personaje muy bacano en la vida de uno, como parcero, como apoyo, brother. Yo llegaba a Medallo y el Quiño me abría la puerta, brother. Sí, y siempre ha habido una comunicación muy bacana con el Quiño.
Sí, un señor, el Quiño.
Sí, un abrazo para el Quiño, una energía.
Próximamente viene una canción que hicimos acá con Quiño que se llama Taylor Made, producida por High Kimon. La vamos a sacar ahorita en noviembre, para que estén ahí pendientes, parte del disco.
Bacano, bacano.
Del disco que estamos haciendo que se llama Los Tres Golpes, para que estén ahí pendientes, al pendiente.
Otro parche que yo saqué, con el que tuve... el honor de camellar fue este, mire.
Ghetto's Clan.
De ahí salieron Flaco Floyd y Melanina.
De puta va a sonar.
Nuestros parceritos. Y ellos, pues fue un
hablo. Hardcore caleño, ¿no?
Sí.
¿Y cómo, o sea, esa gente venía para acá, Bogotá, un rato? ¿O cómo hacían las grabaciones en esa época? ¿Cómo
no, ellos caían aquí a Bogotá. Era más complicado. No es como ahorita que pues me parece bacano que ya los parceros y las nuevas generaciones tienen su computadora, si es un portátil,
una tarjetica,
un controlador, ¿sí? Con audífonos, monitores, ya crean su producción, ¿sí? Sí. La música se democratizó, ¿sí? En esa época era más difícil. Yo, por ejemplo, los camellos de Revolución, ¿sí? El camello de La Hoguera los hacía con un sampler que era una SR-10. Y esos eran 8 tracks.
Entonces, lo de lo que nos decías de la organeta.
No.
Ah, eso era otro
Revolución. El que empecé con las organetas fue con este Contra el Muro.
Ok, ok.
¿Sí? Pero lo que fue Revolución, Asilo, ¿sí? Pues eso era con ASR. Nosotros sí, pasamos sí, por muchos corotos. Pues en esa época conseguir una ASR era muy costoso. Todavía ya como se volvieron clásicos, entonces le suben los precios, pero...
Claro.
Y esos aparatos tienen un color especial, tienen un color muy bacano, ¿sí? Es como ciertas gamas de Akai también, ¿sí? Como, claro. como el 2000, ¿sí? Como el MPC-60, el 3000.
¿Cuál tienes tú?
Yo salí de los aparatos, ahorita pues uno por rapidez está trabajando de manera electrónica también, con los software, uh-huh. ¿Sí? Pero a mí siempre me gustó trabajar con ASR. Yo hacía mis producciones con ASR, lo de Colombia Rap Cartel, lo de Gotas, lo de Asilo, lo hice con ASR también. Tiene un color bacano, pero ya con el tiempo la tecnología va avanzando y uno cómo hace para poder trabajar de una manera rápida con 8 tracks.
Claro.
¿Sí? Entonces uno ya tiene que empezar a pillar cómo desde la parte digital, ¿sí? Seguir teniendo, conservando el color. Y ese ya es otro proceso, es otro paseo. Pero siempre me gustó mucho el sonido de los aparatos. Sí. Me acuerdo que con el parche de Gotas teníamos los X3, el M1, los Korg. Yo camellaba con un Roland SH-101, que es un sintetizador análogo, uh-huh. Un clásico. Sí. Y poco a poco yo con el tiempo tenía ya el Motif, todos esos aparatos, así que. Que es en cuando uno ya sacas librerías de ahí.
Claro. ¿Tienes Motif?
Yo tuve el Motif.
Me encanta.
Llamado
Tremendo,
Motif.
Tremendo, sí. ¿Qué más tienes entre tus curiosidades?
Bueno.
¿Qué más trajiste para mostrar?
Estaban estos camellos. Ahorita estamos en un proceso nuevo que es... quiero sacar unos temas de un parche que se llama Underdogs. Va a salir un video con muy, muy, muy bien hecho con unos parceros, con unos tesos en video que están radicados en Medellín. Y también, pues, el tema habla sobre la pérdida de la compañera del protagonista, pues, de ese video, ese tema. Sí. Y la canción está también pues bien producida como al estilo de uno, parce, con lo mejor que se puede, mi hermano. Sí. Y ahí está Santa Cruz, está Conten, está una cantante que se presenta mucho como en lo underground, pero es una persona que tiene mucho talento, se llama Zabalú. Hicimos ahí ese junte y va a salir bien bacano.
Content, Santa Cruz y Zabalú.
Y Zabalú.
Maquia. Sí. Chévere, güey, bacano.
¿Cómo se llama la vuelta?
Underdogs.
Underdogs.
Y el tema se llama Pensar te duele. O sea, ya recordarla duele mucho.
Ajá. Claro.
Y tenemos varios temas para sacar. También estoy en un proyecto que es un mixtape. Debo invitar a muchos parceros, ya estamos haciendo algunas cosas de ese mixtape que viene también poderoso, brother. Y también un proyecto de beats. Ha empezado a botar también beats al ruedo y que todo el mundo se los oyen.
Tremendo, tremendo.
Cap
por la casa, macho. ¿Por dónde vas a sacar? ¿YouTube, todo lado, sí o no? ¿Spotify o okay. qué? ¿O va a ser también así? ¿Lo vas a sacar físico?
Claro, estamos en el proceso, One Publishing, One RPM,
Okay.
Todo eso con los parceros, con el equipo de Camello, dándole, dándole, vamos a sacar cosas bien, bien, bien bacanas y bien grandes.
Eso es severo.
Bacano. Qué bacano.
Para
eso.
Que estén pendientes de todas las plataformas, de las redes sociales, vamos a estar botando todo poco a poco. Y ya saben, hay historia y hay música en forma para votar, parceros.
Qué áspero, gracias en serio por habernos compartido esa historia tan, pues ese pedazo de historia, porque me imagino que deben haber muchas cosas que se quedaron, que se quedaron por fuera.
Claro.
Recordar.
Muchas, muchas vainas que pasamos con Gotas de Rap. Fue un proceso importante en mi vida artística, lo mismo Asilo 38, el Yoki. Hace unos días estuve en la presentación con Yoki ahí en la Julio Mario Santo Domingo. Muy bacano. Yoki está cogiendo un vuelo también y el man se enfoca hacia... Él es muy versátil.
Sí.
Entonces el man tiene claro su concepto ya y lo está mandando al ruedo como es también.
Con el Juan, con el...
Con el Barragán.
Con el Barragán, güey.
Y Astral Base.
Y Astral Base. Productor sí. También que está dando palo. Ajá. Avena, un saludo para el parcerito.
Sí, acá y, tienen que estar también.
Y tienen un equipo de trabajo muy bacano. Los músicos y todo, man, es ya muy pro. Muy bacano.
Oye, hablando de eso, y para toda la gente que está produciendo música, a todos los colegas artistas, quiero recomendarles el trabajo de un parcero que se llama Deep.png. Aquí les voy a poner toda la información. Él ha hecho varias carátulas de discos, como que le gusta mucho desarrollar carátulas, se enfoca en la técnica del collage. Con él hicimos Virtud y Galguerías. Todas las carátulas de Virtud y Galguerías las hizo él y es un genio, entonces quiero recomendárselo. Me acabo de acordar de él, fue así como un pensamiento fugaz, y aquí les dejo la información de todos ellos para que, pues de sus redes, para que pillen el Camello, y si están pensando en sacar algo ahorita pronto, se abre una carátula con el hombre.
Yo quiero enviarle un saludo a un parcero también que me diseñaba las carátulas, que era, él es del parche de los Rowdy Colombia, de los Farigua, Alex Farigua. Un saludo para él, que siempre con el man nos sentábamos también a la tertulia, brother, con André y con Edison, y el mamá diseñaba las carátulas, y él comenzó diseñando las carátulas de Gotas de Rap.
Ah, qué chimba.
O sea, estas que acabamos de ver son de él.
Sí, okay. Esta es la del Yoki, esta de Gotas, la anterior de Gotas. Él era el diseñador de las carátulas.
Sí, es que eso es muy importante. Eso es una vaina ahí, como
360,
una traducción del sonido a una imagen también es clave también.
Claro.
Para comunicarse con la gente antes de que lo escuchen también. La carátula dice mucho y es re importante.
Claro, y pues como todo ha cambiado, ¿no? Nosotros salíamos con nuestra maletica vendiendo los cassettes. Nosotros abríamos comercio allá en sitios, por ejemplo en la 19, en el OVNI, en diferentes locales, llegaron hasta la 170, ¿sí? Por allá en San Andresito del Norte también había otro parcerito, y allá el man me compraba, y así, y uno encontraba también a los parceros de la etnia en la misma, bro. ¿Sí?
Claro.
Abriendo camino y vendiendo el trabajo en Medellín, en Carioca, ¿sí?
¿Cómo viste tú, digamos, la cuestión de la piratería, güey?
Uf, cuando entró, a mí me empezó a dar duro.
Sí, sí.
Había acabado de sacar el trabajo de Asilo.
Claro.
Y ya llevaba vendido unas copias. Cuando salgo un día y veo ahí en la 19 eso lleno de...
Todo es así.
De piratería en el piso, man. Y yo, uy, parce.
¿Qué hiciste?
No, pues, seguir con la moral, de seguir guerreándome, sí.
¿Pero no te pareció que también les sirvió de algún modo también?
Pues para llegar a mucha gente, ¿no?
Sí, eso sí. Aquí empezó a abrir.
Mi disco de Asilo de la Hoguera era pirata.
No, yo sé.
Pero el de...
¿cómo le vas a decir eso?
¿Qué? No, si se...
El siguiente ya. Se lo compré.
Sebastián también, brother, me dice lo
mismo. Sí, sí. Qué mierda, hijo de puta. ¿Cómo se llamaba el segundo que tenía la bandera de Colombia?
Lo que me acaba de decir, me dice... Estaba Gotas y Asilo, y yo pensaba que eran el mismo parche.
Ay, en ese momento.
Ay, parce.
¿En el mismo disco?
en el mismo disco.
No, y es que esos piratas hacían cualquier cosa. Claro. Yo me acuerdo que yo tenía discos que tenían los nombres mal. O sea, que le daban a un disco y el playlist no correspondía a los nombres. Y uno se metía en problemas, güey. Porque parce, uno decía, no, cassette, pero es que si el grupo se llama tal.
En
y
el otro, que se llama tal. Que habían canciones de gotas. La canción de este camello que se llamaba, por ejemplo, de negro a negro, lo habían puesto de negro a suegro.
¿Qué?
Y el artículo víctima, artículo vitamina.
No.
Ah, sí. Okay, pues. Una estrellaba con la piratería. Y en una época, pues claro, uno decía, no, tocas frentear la vuelta. Y sí, hubo problemas con... Pero no, eso es una mafia muy grande. Es una mafia muy grande. Y
sí, claro.
Tiene que seguir haciendo más bien cosas. Y hubo apoyo también de las tiendas y sobre todo las tiendas independientes, parce.
Claro.
Sí, yo me acuerdo, yo llegaba ya a la 170 y Manuel, Dirty Life. El man me compraba y todo, y el man le gustaba vender lo original, ¿se pilla?
Claro.
Entonces hubo apoyo de gente, sí, en la 19, también el otro Manuel de Beatles, también, man, venga para acá y tal, y, ¿sí?
Sí, claro.
Porque pues también se movió el comercio a la gente que colecciona los CDs.
Claro, ¿sí? Es que eso es otra cosa, o sea, claro, el coleccionista no se va a comprar, claro, un disco pirata.
Claro.
No, no sabe. Igual lo hablo también por, no sé, digamos... Fue una conversación que yo tuve como en otro espacio así. Estaba el buitre, me acuerdo, bueno, estaba varias gente y había un parcero que no me acuerdo bien de dónde era por del lado del Pacífico, pero era un man que no vivía pues en una ciudad, en un pueblito, güey, si pillas. Y justamente él se paró por la piratería porque decía como, gracias, si no hubiera existido eso, no me hubiera llegado a mí lo que más amo hoy en día, si pillas, uh-huh, y no hubiera yo conocido qué estaba pasando en la capital, quién estaban catando allá, si pillas.
Sí, de una otra manera la información llega, ¿sí? Sí, y eso también pues inspiró a mucha gente. Sí, yo me he encontrado muchísima gente así con el mismo testimonio de ustedes, ¿sí? Yo lo conocí el camello de ustedes, fue por un trabajo pirata.
Ajá, sí,
pues, no hay...
O una compilación por ahí en un semáforo, alguna vaina.
Sí, ahí lo importante es que pues nos apoyen. Sí, que nos, exacto, apoyen por los medios ya digitales, ¿sí? por las tiendas, por la distribución, por todo eso, que es importante.
Que siguen activos, sí, claro, siguen activos, sí, haciendo la vaina y haciéndola bien y representando desde hace cuánto, pero...
Claro, que estén pendientes de las playlists de Spotify y todo lo que votan los parces de Warner PM y todo por ahí, una chimba, parce, o sea, ya eso es nuestro nuevo...
El nuevo medio.
Nuevo medio, sí. Claro. Nuestras entradas para poder seguir haciendo esto. Porque vuelvo y digo, de nosotros depende que esta cultura siga viva. Yo me acuerdo que antes sonaba el rock por todas partes. Y un momento a otro, esa burbuja
muerto.
Se estalló y
ahí
ya,
se puede decir el rock
ya dejaron de sonar, man, ¿sí? ¿Y quiénes son los que lo siguen ahí manteniendo? Pues los rockeros que dicen, hay que seguir, ¿sí? La vuelta es que nosotros, digamos en mi caso, uno está respirando hip hop todo el tiempo, bro. Uh-huh. ¿Mm? O sea, a mí me pasa eso, que yo estoy siempre con controlador y haciendo mis beats y mis cosas porque uno ya no para. Yo ya muero así, man. ¿Mm? Entonces, de nosotros depende eso, mantener viva la cultura y pues bacano recibir el apoyo de la gente que a nosotros nos inspira para poder seguir haciendo temas.
Así es. Así es, así es. Palabras sabias, te lo dice Cap. Y parce, muchas gracias a lo bien. Qué honor por tanto conocimiento, tantas lecciones y tanta historia aquí en este espacio. Parce, a lo bien, se lo agradecemos mucho.
No, a ustedes por la invitación. Muy bacano poder compartir parte de la historia y hay que seguir, parceros, hay que seguir haciendo. O sea, la música es importante y la música realmente sirve para la paz. Necesitamos esa paz aquí en este país. Necesitamos avanzar como sociedad y la música es clave para eso. En las manifestaciones, en la marcha, que era lo que movía a la gente, el rap. El rap era el que estaba moviendo a la gente, brother. Yo estuve en una marcha que habían organizado ahí con este parcero Ali.
Ah, sí, la que fue en
las Américas, parce.
Sí, que fue en la camita ahí que uno sí, iba.
La cama abajo.
La cama abajo.
Y ahí estaba el Quiño, ahí estaba el Bagán, estaba el Yoki, todo el parche, sí, brother.
Estábamos todos. ¿Sí? De hecho, eso nos unió mucho sí. a todos en Bogotá, como decían.
El Andy también se presentó harto parche. ¿Mm? Y esta música convoca porque esta música tiene sus raíces sociales y la gente se identifica, y eso es lo bacano, que esta música como cuenta las historias y las vivencias de la gente en los barrios, las vivencias sociales, pues parce, esto no para, ¿sí? Porque todos los días hay historias y nosotros somos los que realmente contamos esas historias y la gente se identifica con ellas. Por eso el rap se tomó el mundo, man. Es una cultura que ojalá esté mucho, 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 pero muchísimo tiempo más, hermano.
Claro que sí, está en nuestras manos. Y parce, de nuevo, muchas gracias. Le agradecemos también a Hampi Medicina Ancestral, que nos apoya constantemente con las medicinas bacanas para mantener el cerebro fresco en medio de tanta adversidad. Aquí les dejamos la información de Hampi. Y parce, agradecerles de nuevo a todos los insolentes que se enchufan a esta vuelta, que hacen sus menesteres, sus oficios, escuchando estas conversaciones. Esta es la temporada número 5, producida por la misma gente, Films. Para que lo sigan también, aquí está la información de ellos. Esta calidad nueva no es gratuita, está ahí la misma gente haciéndolo bonito, haciéndolo bien, con dedicación. Entonces, les agradecemos a ellos, síganlos, estén pendientes también a la orden para sus podcasts, para sus videos, sus visajes. Y de nuevo, muchas gracias, Cap, mi hermano, a lo bien.
A ustedes.
Mucho respeto, es un honor tenerlo acá. Síganlo por favor, pendientes de todo lo que va a pasar ahorita nuevo.
Ahí van a estar también las redes de Cap.
Se viene todo así reactivándose de nuevo. Y
Big House Records en la casa.
Big House Records, todos los beats, todos y cada uno de los beats que han escuchado han sido producidos por el hombre High Kimon. Entonces también ahí está a la orden, a excepción obviamente de los clásicos con los que nos descrestaste al principio. Qué chido, parce. No,
muchas gracias.
Sí, su insolencia crossover.
A buena energía, parceros.